Sobre estas figuras de conciencia, como sabéis, al iniciar lo nuevo, las va a considerar malas, débiles, flojas y tal. Pero bueno, eso lo dirá él, ya está. A mí me parecen estupendas y además, no sé si os dais cuenta que hemos estado ante una progresión. La subjetividad activa, pues ahora es la subjetividad activa, cada vez está reconociendo más. Que eso que tiene enfrente como objetividad es él. O sea, la primera figura era la del deseo y la de Fausto. El sujeto se tiraba al mundo pensándolo como un instrumento. Y no de entrada ni percibía que hubiera mundo. Y solamente la catástrofe, el golpe, le llevaba a pensar a comprender que había algo enfrente. Enfrente, ¿no? Roto, separado, ahí. La segunda figura era la romántica, la del corazón, y ya sabía que había una cosa frente a él, que era el mundo, pero tenía proyecto para ese mundo, ¿no? Y entonces él tenía un proyecto para ese mundo y lo intentaba imponer y se pegaba un piño. La tercera figura de la virtud ya piensa que el mundo está bien, lo que pasa es que hay que reordenarlo un poquito virtuosamente, sin que se sepa exactamente cómo es la reordenación virtuosa de ese mundo, ¿eh? O sea, cada vez el sujeto va sintiéndose más reconocido o más reconocedor de eso que tiene enfrente. Va aproximándose más el sujeto y el objeto, ¿eh? La figura siguiente que tendremos es la primera en la cual dice, pero si el mundo somos, lo hago yo. Claro, es la primera vez que dice el texto que desde la certeza se comprende ser toda realidad. Claro, no es del todo así. Lo haces tú, lo hace el otro, más el otro, más el otro, más. O sea, aún faltará un largo viaje, pero es la segunda, es el segundo, las otras tres figuras de conciencia, un largo viaje hasta que comprendamos que el mundo es el etos. Y una vez entremos en el etos, que es el capítulo sexto, hasta que comprendamos que el etos lo hacemos entre todos y lo tenemos que negociar entre todos, ¿eh? Porque lo primero que ocurrirá es que una vez sepamos que es etos, esto es el capítulo sexto, ¿eh? El capítulo sexto comenzará con dos figuras que saben que su mundo es comunidad y que su mundo es etos. Y que ellos tienen cada uno una tarea dentro de ese etos. La que pues, incluso saben que hay división del trabajo. Pero no son capaces de ponerse a negociarlo. Y entonces cada uno se impondrá la tarea de llevar al máximo la parte de su etos y hundirá en el mundo. Y esta primera figura del capítulo sexto es Antígona y Creonte. O sea, Antígona queriendo enterrar a. Y queriendo, o sea. Pero, o sea, el recorrido hasta que nosotros sabemos que no solamente somos etos, sino etos creado por comunidad y que estamos en una comunidad en la cual tenemos que estar siendo reconocidos todos nosotros, y lo cual significa que podemos deliberar constantemente sobre el etos. Sobre el etos, eso es ya. Bueno. La comunidad será el capítulo séptimo, me parece que es el capítulo séptimo, la religión. Y, o sea, pero bueno, es este viaje, ¿eh? Y entonces, cuando lleguemos a comprender todo eso, a eso se le llama espíritu absoluto. Cuando nosotros sabemos que somos, lo cual es un saber nada más, ¿eh? O sea, luego, en la medida en que la gente lo sepamos, veremos qué se hace. O sea, la historia sigue para adelante, ¿no? Pero. Este es el viaje en el que estamos y ahora estamos aproximando, estamos en unas tres primeras figuras de conciencia en las que cada vez estamos más próximos. El individuo, el yo individual, se siente más próximo, menos enfrentado, más cómodo con la realidad, ¿eh? En realidad, la figura tendría que ser al revés, ¿no? Una intersubjetividad práctica que genera un etos, que genera un mundo de objetos y de producción y que genera una individualidad. Ese sería el orden, ¿eh? Pero nosotros, Hegel nos lo, el libro nos va presentando cómo aparece esto a la conciencia, ¿no? Y a la conciencia virtuosa, después de los dos piños que ha tenido la conciencia activa, ese mundo le parece válido, solo que tiene que ser virtuosamente ordenado. Pero ya no es construirlo de su cabeza, por ejemplo, ¿no? Sino que está bien, pero que tiene que ser regimentado de forma virtuosa. Ya no es, o sea, este es el viaje. Vamos allá. La virtud y el curso del mundo. Esto está en la página 91 de Dri, ¿eh? En la primera figura de la razón activa, nos vuelve a hacer un resumen, ¿eh? La primera figura de la razón activa, no la razón teórica, que eran aquellas figuras del principio en las cuales estábamos buscando qué somos nosotros como espíritu, psicología, frenología, hueso, no, o sea, que venían de la ciencia, de la ciencia anterior renacentista, e intentaban aplicar, que habían descubierto que la ciencia es acción, que es construcción de modelos, y que intentaban aplicar esa construcción de modelos a saber qué somos nosotros. Ahora estamos en la razón activa. En la primera figura de la razón activa, Fausto, la autoconciencia se era pura individualidad. Y frente a ella estaba la universalidad vacía. No la sabía. No es que la universalidad estuviera vacía. Está contándonoslo desde la visión de esta figura. No hay universalidad. En la segunda figura, ambas partes de la oposición tenían cada una en ellas ambos momentos, ley e individualidad. Pero una, el corazón, era su unidad inmediata y la otra su contraposición. Pero ya es toda una consideración. Hay que hacer bueno el mundo, todo, hay que preocuparse por el mundo, estas cosas. Aquí, en la relación entre virtud y curso del mundo, ambos miembros, cada uno de ellos, son unidad y oposición de estos momentos. O bien, es decir, un movimiento recíproco de la ley y de la individualidad. Pero un movimiento recíproco, pero contrapuesto. Vamos a ver qué quiere decir esto. Esto ya está en la página 92 de Derrida. Para la conciencia de la virtud, la ley es lo esencial. Y la individualidad es lo que hay que cancelar, tanto en su conciencia misma como en el curso del mundo. Hay algo que debe ser cumplido y piensa, esta figura piensa la individualidad como lo enemigo de la virtud. Mientras que para el romanticismo la individualidad y el genio individual era la creación. Y la siguiente figura, muy bien comentada por Weitsch en su libro del Yo al Nosotros, que sería la figura del profesional, más que los artistas, de todos los profesionales, ¿no? El profesional, después de todo, lo que hace es tener conocimiento, un conocimiento, y que ha estudiado, para decirlo con un ejemplo, o sea, por lo tanto, que ha adquirido, porque es conocimiento elaborado previamente y que lo devuelve en aplicaciones al mundo. Entonces, ahí, en el plano individual, hay un decir, pero si el mundo y yo somos lo mismo. Lo que pasa es que todos están haciendo lo mismo, no hay el plano del nosotros, ¿no? Pues aquí, sin haber llegado a esa cuarta figura en la cual el sujeto dice, ¿y por qué tengo yo que reprimir mi individualidad? Si después de todo, que yo sea buen abogado, que yo sea buen médico, que yo sea buen carpintero, es lo que y lo que me conviene a mí como buen carpintero, pues o como buen médico es lo que le conviene a todo el mundo, porque ¿qué se hace sin nosotros, no? O sea, esa unidad, sujeto-objeto, individualista, pero sujeto-objeto, que reconoce al mundo en sí, este todavía no se ha llegado. Aquí estamos en una fase en la cual se considera que el mundo es bueno, que el mundo es bueno siempre y cuando se haga de todo de forma virtuosa y que la manera de hacerlo bueno y que todo sea virtuoso es que el yo se reprima. En aquella ley individual, para la conciencia de la virtud, la ley es lo esencial y la individualidad es entonces lo que hay que cancelar, tanto en su conciencia misma como en el curso del mundo. En aquella, la individualidad propia ha de tomarse dentro de la disciplina que está bajo lo universal, lo verdadero y bueno en sí, pero con ello sigue siendo una conciencia personal. La conciencia piensa que tiene, en cuanto que eso da prueba de que no permanece todavía aferrada a singularidades. A ver, una de las cosas que señala Dri y es que constantemente está hablando de la totalidad del mundo y del individuo. Al individuo lo llama singularidad. Una fusión adecuada sería aquella en la cual o sea, la ética incluso, si se podríamos llamar, la moral que se concluiría de la ética aristotélica, que es la particularidad. La particularidad es el término medio entre el ethos, todo lo que tú puedes hacer, y tu singularidad. Tú podrás ser carpintero, no vas a poder ser carpintero general, no sé qué cuánto. O en el acto moral, el término medio entre lo que tú debes a la polis y tus capacidades. La particularidad es eso. Detrás de todo esto está toda esa sobre el silogismo de Hegel. Todo ese hablar del silogismo de Hegel que dices, pero ¿qué estamos haciendo aquí con el silogismo aristotélico? No. Para él, el silogismo de Aristóteles es pensamiento, ¿no? O sea, todos los hombres tienen alma, Juan es hombre, ergo Juan tiene alma. Es conceptual en el sentido analítico. Para Hegel, el silogismo es también práctico, ontológico. Es decir, cuando habla de cosas, habla de cosas que dirigen el mundo activo, ¿no? O sea, entonces la particularidad sería un silogismo aplicado a nuestro comportamiento, a nuestro hacer. Todavía esa palabra no aparece aquí. Entonces, vuelvo a repetir. Para la conciencia de la virtud, la ley es lo esencial y la individualidad es entonces lo que hay que cancelar, tanto en su conciencia misma como en el curso del mundo. En aquella, la conciencia de la virtud, la individualidad propia ha de tomarse dentro de la disciplina que está bajo lo universal, lo verdadero y lo bueno en sí. O sea, ha de someterse a eso. Pero con ello sigue siendo una conciencia personal. La única disciplina verdadera es el sacrificio de la personalidad toda, en cuanto que eso da prueba de que no permanece todavía aferrada a singularidades, a sí misma, a lo singular. No percibe la relación posible entre lo singular y el mundo, ¿no? En este sacrificio singular, a la vez, la individualidad queda aniquilada en el curso del mundo, ya que ella, aquí, el alemán dice ellos, ¿eh? Ella en el otro lado es sie, y eso, porque había problemas gramaticales al comparar esto con la edición de Roces. Bueno, ya que ella es también el momento simple común, o sea, en este sacrificio singular, a la vez, la individualidad queda aniquilada en el curso del mundo, ya que ella es también el momento simple común a ambas. Bueno, el original sería ya que ellas son el momento simple común a ambas. Bien. No, yo no le puedo sacar más filo a esto, solamente esta necesidad de sacrificar. En este curso del mundo, la individualidad se comporta de manera inversa, eso está en la página 93 de Dri, a cómo está puesta en la conciencia virtuosa. A saber, consiste en hacerse esencia, someter bajo sí, en cambio, lo bueno y verdadero en sí. Es decir, la conciencia virtuosa ve que la gente se apropia del mundo, se apropia del saber y hace su vida. Se apropia de ello, hace, deshace, toma. Consiste en, a como la conciencia virtuosa cree que debe hacerse. Consiste, según ella, en hacerse esencia y someter bajo sí. Bueno, no, esto es lo que hace la conciencia normal, lo bueno y lo verdadero. Además, en la misma medida, el curso del mundo no es para la virtud solamente esto universal, trastornado por la individualidad, sino que el orden absoluto es igualmente momento común, solo que en el orden del mundo no está presente para la conciencia como realidad efectiva que es, sino que es su esencia interna. La conciencia virtuosa entiende que hay un. Llega a comprender que hay una dinámica, que hay una dinámica en el mundo, o sea, hay un orden, ¿eh? El curso del mundo tiene un orden total. Y piensa que la gente no lo reflexiona, no lo tiene en cuenta y que eso ha de ser tenido en cuenta, ¿eh? Además, repito, en la misma medida, el curso del mundo no es para la virtud solamente esto universal trastornado por la individualidad, aquello, un mundo. Un todo en el que los individuos hacen lo que que quieren, sino que el orden absoluto, este todo, es, además, común. Tiene que guiar a todo, solo que en el orden del mundo no está presente para la conciencia como realidad efectiva, sino que es su esencia interna. Hay algo, ese orden está oculto y la gente no lo percibe. Cada vez que aparece algo planteado como oculto, es falso, porque nosotros sabemos que detrás del escenario no hay nada que ver. Somos nosotros. Por eso no es la virtud quien tiene que propiamente producirlo. No tiene que hacer como la conciencia romántica, que tiene que ser capaz de crear de su cabeza ese orden del mundo para hacernos felices a todos. No tiene que producirlo, pues en cuanto que actividad, estamos en conciencias activas. El producir es conciencia de la individualidad y más bien tiene que cancelar a esta última, porque claro, la actividad es la actividad de cada cual. Cuando intenta pensar en actividad, al contrario, ve a cada cual tirando por su lado. Y además tiene por detrás la experiencia de que la ley del corazón, ¿eh? Pero por medio de este cancelar, o sea, tiene que cancelar esta individualidad, pero por medio de este cancelar solo se le hace espacio, por así decirlo, a lo en potencia del curso del mundo para que entre en la existencia en y para sí mismo. Ahí, una cosa, estamos ante una figura de conciencia que repite de alguna manera a otro nivel, con conciencia de acción, con conciencia de acción, el estoicismo. El estoicismo era la libertad reconocida de aceptar el orden del mundo tal como es y no intentar alterarlo. Se considera que ese mundo, bueno, es en aquellos momentos correspondía a una experiencia. El imperio se nos impone. Si se viene abajo el imperio, lo perderemos todo, hasta nuestra posibilidad de ser filósofos, pero el filósofo no tiene mediaciones para alterar el mundo. Bueno, pues aquí estamos ante una. Y por lo tanto, piensa que lo que tiene que hacer es comprimir sus deseos. Bueno, Marco Aurelio, ¿no? Si alguien ha leído las meditaciones de Marco Aurelio o cualquier otra cosa, comprimir, evitar, reprimirse. Bueno, pues estamos ante una cosa semejante. Solo que ahora el mundo se ha hecho laico. El mundo está ahí, son los demás. Y yo soy uno de más con ellos. Ya no es el imperio, no es ese muro que sea sobre el que no se puede actuar. O sea, pero estamos ante un tipo de conciencia análoga a aquel. Paso página. El contenido universal del curso efectivo del mundo se nos ha dado ya. El contenido universal, considerado más de cerca, no es más que los dos movimientos precedentes de la autoconciencia otra vez. Los dos movimientos eran el de las dos. De ellos había salido la figura de la virtud. Al ser ellos su origen, ella los tiene delante de sí. Esto está en la página 93 de Drick. Pero ahora procede a asumir su origen, comprende, y a realizarse, o en otros términos, a llegar para sí, a tomar conciencia de ello. El curso del mundo es entonces, por un lado, la individualidad singular que busca su placer y disfrute, encuentra su ruina y satisface así lo universal al ser destruido. Esa destrucción es, no solamente es provocada por lo universal, sino que en esa destrucción se ayuda a la reproducción de lo universal. Pero esta satisfacción misma, así como los demás momentos de esta relación, es una figura invertida y movimiento de lo universal. Bueno, exacto. Esta figura es lo que hace funcionar, aunque no lo vea, es lo que hace funcionar lo universal. Después de todo, esto va a terminar diciendo, hombre, lo que no puedes hacer es pensar que el mundo es para ti y que tú te lo puedes apropiar todo, pero que el mundo no es más que en los individuos actuando en su mundo particular sin tener en cuenta lo que hace el otro, pero que generan una dinámica, pues eso es, esa es la... Ahí termina esta figura. Eso indigna un poco a Dri, que dice, sí, pero de ahí sale Smith y la no sé, ¿no lo habéis leído? El texto de Dri termina diciendo, sí, eso es verdad y eso no es verdad, porque lo que estás haciendo al decir eso es justificar la mano invisible del mercado, cada cual en su egoísmo metido para sí mismo, y eso favoreciendo, siempre y cuando no te tires a comerte el mundo entero como hacía Fausto, tú a lo tuyo. Eso es lo que acaba produciendo que el mundo funcione. Eso es una figura, o sea, esta figura, yo creo que una de las posibilidades interpretativas es tal, bueno, seguro que es apropiada, es la de Dri y la de Smith y la mano, pero será la cuarta figura. Falta la quinta, falta la sexta, falta comprender que somos etos. La realidad efectiva no es más que la singularidad del placer y del disfrute, mientras que lo universal está contrapuesto a ella. Una necesidad que solo es figura vacía de este universal, una reacción negativa y una actividad sin contenido. Para esta figura, el mundo sigue siendo algo sin contenido, algo que está ahí, algo que no hay que plantearse, ¿no? La realidad, o sea, pues leyendo desde más arriba, pero esta satisfacción misma de la individualidad, así como los momentos de esta relación, es una figura invertida y movimiento de lo universal. Invertida porque en realidad está moviendo lo universal desde su particularidad. Para esta figura, la realidad efectiva no es más que la singularidad del placer y del disfrute, mientras que el universal está contrapuesto a ella. Una necesidad que solo es la figura vacía de ese universal. Una reacción negativa y una actividad sin contenido. Se dedica a lo suyo. El otro momento del discurso del mundo es la individualidad que quiere ser ley en y para sí. Y con esta fantasía que ella se figura, perturba el orden existente. O sea, frente a ello, entonces piensa que, ¿cómo puede ser ley? ¿Cómo puede ser ley y no ser ley estilo romántico? Pues porque piensa que haya una ley oculta. Y no entra ya, frente a esta, En otro momento del discurso es la individualidad que quiere ser ley en y para sí. Y con esta fantasía que ella se figura, perturba el orden existente. Ciertamente, frente a este engreimiento, la ley universal se mantiene y no entra ya en escena como algo vacío y contrapuesto a la conciencia, como una necesidad muerta, sino como una necesidad dentro de la conciencia misma. Esta vez, la conciencia no es tan vanidosa que cree que ella ha de inventar el orden, sino que busca dentro de sí, y dice, es este orden el adecuado. Y este orden adecuado, que yo pienso que es el adecuado, es el que está en el curso del mundo. Yo, después de todo, no hago más que descubrir, se están aproximando sujeto y objeto, ¿eh? Pero cuando existe como la referencia consciente de la realidad efectiva, que contradice absolutamente, es locura, es la locura. Cuando existe como referencia consciente que contradice, o sea, se refiere a este mundo conscientemente y le lleva a la contraria. Por mucho que piense que es siguiendo lo que hay en el fondo, soltar la cuerda de presos. De que hace más que lo de los molinos del Quijote es cuando de repente ve una cuerda de presos y le pregunta, ¿a ustedes los llevan por su voluntad amarrados? Son gente juzgada y van con la policía, claro. Los llevan por su libertad libremente. Y dicen, no, no, que nos van a llevar. Y entonces dice, están atentando contra la libertad de esta gente. Y pum, pum, pum. O sea, este tipo de locura, de tipo de locura. A pesar de que ya habéis visto que Gómez se pronuncia más por. Hay dos explicaciones, ¿no? O sea, Hipólit fue el que buscaba la interpretación del Quijote y este otro. Se basa en Píncar, que busca a un filósofo, pone como modelo a un filósofo, supongo que estoico, neoestoico inglés de la época, que se oponía al de las abejas, ¿cómo se llama? Bueno. Nos lo van a contar poco dentro, incluso. Después. A ver.
Mandeville. Se oponía a Mandeville.
¿Cómo? Mandeville. Ah, se opone a Mandeville. Es uno que se opone a Mandeville. Dadme texto, que me he perdido. Locura. Ah, mientras que, pero cuando, fijaos, mientras, pero cuando. Ah, mientras que, cuando es como realidad efectiva, objetual, es el estado de invertido, de trastorno como tal. También es cuando se pone al revés, actúa al revés. Lo universal entonces se expone sin duda en ambos lados como el poder de los movimientos, pero la existencia de este poder es solo la inversión y el trastorno universal. Según te pongas en uno o en otro sitio, tal. Fijaos una cosa. Por enésima vez, Hegel habla del mundo invertido. No solamente, bueno, eso viene desde el prólogo. O sea, eso de que el mundo hay que ponerlo sobre sus pies, es una frase de Hegel que repite decenas de veces. Entonces, en todo caso, cuando Marx se lo inventa diciendo que hay que poner a Hegel sobre sus pies, en todo caso está rindiéndole un homenajazo, ¿eh? Porque constantemente Hegel está hablando de conciencia invertida y que hay que ponerla sobre los pies. La primera de ella, digo, lo dice, lo pone en el prólogo. En el prólogo largo, en el primero, que está escrito al final de la obra. Que por lo tanto es un compendio, ¿eh? Bien. Me he vuelto a. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Lo universal entonces se pone sin duda en ambos lados, sí. Esto viene ahora a ser explicado, bueno, más explicado. Está en el siguiente punto, que está también comentado en la página 94 de Dri. de la virtud, es de la virtud de donde, bueno, de la virtud ahora, este tipo escribe a la francesa a veces, de la virtud ahora debe obtener lo universal, su verdadera realidad efectiva, cancelando la individualidad. Es decir, o está en una cosa o está en la otra y siempre está patas arriba, cancelando la individualidad, el principio de la inversión y del trastorno. Es la individualidad la que siempre, al intentar actuar, sobre todo cuando es virtuosa, lleva la contraria al mundo. El propósito de la virtud es volver a invertir así el curso del mundo invertido y producir su esencia verdadera. Para esta conciencia virtuosa, el mundo está patas arriba, no cumple con su propia ley. Y entonces ella tiene que ponerlo en orden. Fijaos que estamos en la enésima vez que nos habla de invertir la inversión, ¿eh? De primeras, esta esencia verdadera, en el libro de Dri, hay un error editorial. También para Roces, la palabra es esencia, pero la cita que incluye Dri en el 94, en la página 94, sin embargo, ahora os lo digo, es un error tipográfico, bueno, del impresor. Dice ausencia, no, es esencia, ¿eh? Tanto en Ángel.
¿Dónde está Joaquín?
Esta
ausencia verdadera, vale.
Esta ausencia verdadera, no. Roces además lo tiene bien traducido, o sea, es un error tipográfico de la transcripción, ¿eh? De primeras, esta esencia verdadera es en el curso del mundo solo como su en sí. Él piensa que dentro de este mundo hay algo interno, un en sí. Sí, que hay. ¿Alguna cosa? No sé, Gerard. Bueno, no es todavía efectivamente real y por eso la virtud solo la cree. Entonces la virtud dice, bueno, yo creo que ahí, en esa realidad, en el trasfondo, como en potencia, está la virtud. No, la virtud no me la invento yo, la virtud no la pongo yo. La encuentro, la busco, y está en ello mismo, y tengo que realizarla. Tengo que realizar una cosa, es un contrasentido, tengo que realizar una cosa que está en la realidad, pero tengo que realizar una cosa que está en la realidad, pero que encima no se cumple. O sea, este es el posicionamiento de la conciencia virtuosa. Porque o estás totalmente en desacuerdo de cómo es ese mundo, o estás totalmente de acuerdo con ese mundo. Lo que no puedes es decir, estoy de acuerdo con ese mundo porque tiene una lógica que ese mundo no cumple. Vamos a hacer el capitalismo virtuoso. O sea, pues estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero no puedes pensar en que haya dinámicas internas, que además los otros no cumplen. Si los otros no cumplen es porque, ¿cómo puedes decir? Es opinable.
¿Podríamos relacionar esto con las deformaciones del socialismo?
Con eso del burocratismo. Es un excelente ejemplo. Bueno, al final es que no es que este orden llamado socialismo, que llamamos socialismo, es malo, es buenísimo. Pero el burocratismo lo desbarata. Mira, o está... y por lo tanto hemos de luchar contra la burocracia y nunca ganas la batalla, ¿no? Entonces, mira, para curar desesperaciones, los partidos políticos. Los partidos políticos son buenísimos, solo que siempre se acaban en las cúpulas manadas de hijos de puta. Dices, bueno, pues... A ver, oiga, ¿qué pasa aquí, no? O sea, pues eres un Quijote gilipollas. No pasa otra cosa. Cuando llegan determinadas personas, y siempre son determinadas personas, y siempre llegan por el mismo camino, y siempre es la cooptación del más imbécil, o del más lameculos, la cooptación al revés, el uso de la jaculatoria, porque dijo Lenin dijo, esforzaros que los pajaritos nos traerán la comida, yo qué sé, y o sea, se convierte todo en cuatro jaculatorias. ¿Cuál es la jaculatoria que se ha puesto ahora de moda de Gramsci? Que ya no es la del pesimismo de la voluntad. ¿Cuál es la otra?
La de necesitaremos toda la inteligencia, necesitaremos toda la fuerza. Sí, eso. Es de la CUP.
Pero bueno, es del joven Gramsci, ¿no? Bueno, pues, bueno, mira, yo se la oí primero a un trotskista de Sabadell, que Gerard conoce porque era compañero. Bueno, o sea, y luego, pues ya está, con unas cuantas jaculatorias y ya está, luego haces lo mismo, ¿no? O sea, bueno, pues, la figura quijotesca sería esa, ¿no? No, es el burocratismo. El socialismo aquel es bueno, pero ¿cómo? Y entonces te pones a buscar y la gente te mira como un lunático. La gente dice, pero si es lo que hay. ¿No? O sea, lo de la Unión Soviética, que arriba Carlos lo vivió, o sea, conoce. O lo de los partidos, ¿no? O sea, la forma partido, ¿no? O sea, pues se ha muerto... aquel que era sirvió de ejemplo para ver lo que hacen con las personas cuando por casualidad un tío interesante llega, cómo se lo fulminan, ¿no? Se acaba de morir el pobre Anguita, ¿no? Que era a ver, a mí me parecía cosas que para él la política era discurso, pero era honesto y se lo merendaron vivo los de su propio entorno. En cuanto tuvo el primer zamacuco, Julio, por tu salud, se lo quitaron de... Y bueno, en fin, vamos a dejar estas cosas. Pero sí, es muy apropiado. De primeras, esta esencia verdadera, en el curso, solo como su en sí, no es todavía efectivamente real. Y por eso la virtud solo la cree en bastardillas o itálicas. La virtud procede a elevar esta creencia, una opinión, es... anteriormente le he llamado opinabilidad, al nivel de la visión, pero sin gozar de los frutos de su trabajo y sacrificio, porque además tiene que negarse a sí misma la satisfacción de decir, yo he hecho esto, porque por virtuoso incluso tiene que negarse, ¿no? Pues en la medida en que es individualidad, es la actividad de la lucha que entabla con el curso del mundo, más su propósito y su esencia verdadera es vencer sobre la realidad efectiva del curso del mundo. La existencia del bien que ella de ese modo causa será, por ende, que cese su actividad. O sea, la conciencia de la individualidad tiene que conseguir, en la medida en que ella obtenga proyección como individuo, como individualidad, piensa, estoy yendo en contra de lo que yo quiero hacer. Tengo que ser anulado. No puedo tener ni la satisfacción de decir, ¡oh, qué virtuoso soy yo! Y además, su éxito sería que todo el mundo, además, hiciera tal cosa, o sea, en los dos niveles, ¿no? De forma que ya no fuera necesario esto. ¿Cómo supere esta lucha misma? ¿Cómo lo supere? Lo que la virtud experimente en ella, si por el sacrificio que ella toma sobre sí, el curso del mundo sucumbe, mientras que la virtud triunfa, todo esto tiene que decidirse por la naturaleza de las armas vivas que los luchadores blanden. Pero es que tampoco puede ella llegar a obrar la catástrofe de liquidar el curso del mundo. Porque el curso del mundo está bien, en el curso del mundo está encerrado por ahí abajo, está la virtud, ¿eh? O sea, tampoco puede... Bueno, si buscáramos un modelo, ahora se me ocurre la locura de Pol Pot, ¿no? O sea, que usando de la del poder más atroz, se destruye una sociedad. No puede hacer eso. Y ha de ver, bueno, mientras que la cómo se supera esta lucha misma, lo que la virtud experimenta en ella, si por el sacrificio que ella toma sobre sí, el curso del mundo sucumbe, eso no puede hacer. Mientras que la virtud triunfa, dos puntos. Todo tiene que decidirse por la naturaleza de las armas que los luchadores blanden. Pues las armas no son otra cosa que la esencia de los luchadores mismos, que surge de manera recíproca, solo para ellos dos, para los dos luchadores. A ver, ¿de qué nos está hablando? Pocos pasos después, ¿dónde lo tenemos? Hacia el final, tenemos el más hermoso, nos habla de la virtud antigua. ¿Os recordáis? Y nos habla del etos griego, ¿eh? Entonces, ¿de qué sustancia? O sea, él ya sabe dónde va. ¿De dónde sacan estas armas? Es la cultura material de vida, ¿eh? Estas armas que van a blandir no son otras que los recursos que proporciona la cultura civilización. Quizá, no sé, no lo tenía pensado, pero quizá sirva para entender más la ridiculez o la extravagancia de esta figura de consciencia, el hecho de que él hable del etos griego. El etos griego, él usa la palabra virtud para el etos. Es la arete, pero la arete no distingue. En el etos griego, en la comunidad griega, arete sirve tanto para hablar de tu capacidad como buen carpintero, tú eres un carpintero virtuoso, como para de tu capacidad para cumplir con lo que la comunidad te exige. La comunidad está tan poco extendida entre ellos que es con Aristóteles cuando empieza a tenerse que definir la palabra arete en dos sentidos. Hasta entonces, lo bueno era lo bueno. Lo bueno era el buen carpintero. Y dices, bueno, pero el buen carpintero o el buen soldado. Bueno, pero el buen soldado puede ponerse a pactar con el rey de los persas, ¿no? Como ocurre... Pero son problemas que, bueno, es el momento en que comienza a extinguirse la comunidad anterior. Por lo tanto, aquí, en la comunidad anterior, en la polis, la arete, la virtud, define tanto bueno, es que es, si uno es un buen carpintero, lo es para la comunidad, y no puede no ser un buen carpintero en el sentido de bueno, que diríamos nosotros hoy, bueno, ¿no? Eficiente frente a bueno. Un carpintero eficiente es bueno, hace el bien a la comunidad. Bueno, pues aquí estamos en un mundo en el cual la virtud está desgajada. Y con todo cree que el elemento virtuoso está por ahí abajo. Esto es lo que... Y esto es lo que... Hegel sabe, yo lo deduzco de la estupenda buena... Fijaos que cuando habla de la virtud antigua, nos dice que es la sustancia, su fundamento es la sustancia del pueblo, ¿eh? Dice, la virtud antigua tenía su significado determinado y seguro, pues tenía en la sustancia del pueblo su fundamento lleno de contenido. Bueno, entonces aquí nos está hablando de la esencia que ellos tienen, pues es el etos que tienen cada uno de ellos, ¿eh? Pues las armas no son otras que la esencia de los luchadores mismos, que surge de manera recíproca solo para ellos dos, con lo que sus armas no están ya dadas a partir de lo que hay en esta esta lucha. O sea, bueno, para la conciencia virtuosa, esto está Bueno, esto sí que no está comentado por Dri, o sea, esto está en 94, Dri, pero no comenta este párrafo. Para la conciencia virtuosa, lo universal, esto está comentado en Dri en página 95, lo universal está en la creencia, creencia, en la fe, fe, porque la palabra que usa es glauben, en bastardillas, glauben es fe. En la fe, en la creencia, o bien es en sí de verdad. O sea, la tiene dentro de sí, lo asume como lo universal, es algo que él cree que está dentro de él y dentro de la sociedad. No es todavía una universalidad efectiva, es un universal, pero lo tienes que poner. Esta es la paradoja. Sino abstracta, es una universidad abstracta. En esa misma conciencia, primero, está como propósito. Ese universal está en la conciencia. Dices, es un universal, pero está en mi conciencia y es un propósito que yo tengo. Está como propósito, misma conciencia está como propósito en el curso del mundo, como algo interior. Está como propósito para el curso del mundo, pero como algo interior. Justamente en esta determinación es como lo universal se presenta también en la virtud para el curso del mundo, pues de primeras ella, la virtud, quiere llevar a cabo el bien y no lo da ella misma todavía por efectivamente real. Seguimos en la paradoja, pero no es algo que tú crees que está ahí. Bueno, pues, ¿cómo es que todavía no lo das por dado, ¿no? Pues no lo da ella todavía por efectivamente real. Esta determinidad puede verse también como que el bien, al entrar en escena, en lucha con el curso del mundo, se presenta como siendo para otro, como algo que no es en y para sí mismo, pues de otro modo no querría darse su verdad doblegando primero a su contrario. El bien tiene que ser que el otro lo reconozca, porque si no, no sería necesario tratar de obligarle a que lo asumiera. Que de primera solo sea para otro, significa lo mismo que lo que antes se mostraba de él en la consideración opuesta, a saber, que de primeras no es más que una abstracción que solo tiene realidad dentro de esta relación y no en y para sí. Al final es intentar que el otro asuma algo que tú quieres que asuma. Se convierte uno en virtuoso practicando la virtud, pero la virtud que uno cree que la lleva adentro y que la comprende porque forma parte del mundo, no es más que empeñarse en que otro haga, es lo que nos está contando aquí, obedezca, se establece una relación y obedezca a eso. Y aquello que tú le impones, esa es la virtud. Y la virtud no es más que eso. Aunque tú creas que por una parte está enterrada en la realidad y aunque tú creas que por otra parte tú la estás pillando. Es una arbitrariedad que tú impones. Esto sería lo más del Quijote, ¿no? O sea, la arbitrariedad que tú impones, eso que se lleva es el yelmo de Mambrí. Es un constante arbitrarismo. Bien. El bien o lo universal, entonces, tal como entra aquí en escena, es lo que se llaman los dones, capacidades y fuerzas. Esto es el bien o lo universal, lo que de verdad es el bien, no es más que el etos. Es un modo de ser de lo espiritual en el que este es representado como algo universal que precisa. Esto está en página 95 de Dri, para su vivificación y movimiento del principio de la individualidad, y tiene en esta su realidad efectiva. Es decir, pero esto es, ahora es el filósofo que nos lo está contando. ¿Qué es el bien de verdad? Pues el etos. ¿Y quién hace que el etos exista? Pues nosotros poniéndolo en marcha. es un modo de ser de lo espiritual en el que este es representado como algo universal que precisa para su vivificación y movimiento del principio de la individualidad y tiene en la individualidad su realidad efectiva. Si los carpinteros, los trajinantes con los que se cortaba Don Quijote, etcétera, etcétera. Este principio, en la medida en que está en la conciencia de la virtud, cuidado, aplica bien este universal, pero en la medida en que está en el curso del mundo, abusa de él. El comprender que cuando este principio es percibido por la conciencia, esto está en 96, la página 96, dice, la individualidad virtuosa en su actuación universal tiene un comportamiento diferente y contrapuesto según que se lo considere desde la misma individualidad o desde el curso del mundo. Si lo consideramos desde el primer punto de vista, el comportamiento es correcto. Efectivamente, es conciencia de la universalidad. Comprende cómo. Pero desde el otro punto de vista, el del curso del mundo, es incorrecto porque cuanto el universal aparece como un mero instrumento manejado por esta individualidad. Esta individualidad sabe que el mundo es etos, y eso es cierto, y lo pone en uso y eso es sensato. Pero cuando quiere usar el etos como instrumento para imponer un orden, que por mucho que él crea que es, pues bueno, aquí Dri cita a Don Quijote, cita a Robespierre y cita a Jerónimo Savonarola. Por mucho que ellos piensen que lo único que hacen es aplicar, hacer que el etos sea aplicado según una virtud que está ya en ese mismo etos. Pero esta es la seguimos en esta contradicción. Esto, ya digo, está en la página 96, arriba, justo antes. Está la cita de esto que acabamos, que la cita esta. Tal universal es un instrumento pasivo que, gobernado por la mano de la individualidad libre, indiferente al uso que ella hace de él, también puede ser mal empleado para producir una realidad efectiva que es su destrucción, una materia sin vida que carece de autonomía propia, que puede ser así o de otro modo, y hasta ser formada de modo que acabe echándose a perder. Bueno, esta es la explicación de la frase que, bueno, y por lo tanto la única manera es no intentar gobernarlo desde la buscando la ley de la virtud enterrada en ello, ¿no? En tanto que este universal se ofrece por igual a la conciencia de la virtud y al curso del mundo, el etos, no es posible prever si, armada de esta guisa, la virtud vencerá al vicio. Las armas son las mismas, son estas capacidades y fuerzas. Eso está también en página 96 de Drip. Ciertamente la virtud ha montado una emboscada con su creencia en la unidad primitiva de la moral y de la esencia del curso del mundo. El virtuoso cree, que, bueno, me llama emboscada, no sé por qué Hegel hace esto, ¿no? Pero piensa, cree frente a los demás que este etos ya lleva la virtud dentro de él y se enfrenta con los demás diciendo, pero yo tengo el etos, sé del etos y además sé de la virtud que está en él mismo, ¿no? De suerte que esta... ciertamente la virtud ha montado una emboscada con su creencia en la unidad primitiva de su propósito, la virtud, y de la esencia del curso del mundo. De suerte que esa unidad ataque por la espalda al enemigo durante la lucha y haga cumplirse en sí aquel propósito, con lo que para el caballero de la virtud su propia actividad y lucha resultan ser propiamente, de hecho, un duelo de esgrima frente al espejo, duelo en el que él no puede tomar en serio. En realidad, si considera que el mundo, el etos tal cual es bueno, no puede cambiar el etos. Por lo tanto, hay una nota, 465, aquí es donde nos explica Caballero de la virtud. A partir de Hipólito, muchos comentaristas han querido ver aquí a Don Quijote, por ejemplo. Lectura muy del gusto de sus contemporáneos románticos. Pero en el punto de mira de Hegel podría estar en primer lugar, según Pinker, el estoicismo de Shaftesbury y su polémica con Mandel, con Mandeville, cuya fábula de las abejas corresponde exactamente al final victorioso, al finalmente victorioso curso del mundo, ¿no? Habría otra interpretación, pero el hecho es este: si tú consideras que ese ethos ya es el bueno, en realidad no estás pudiendo combatirlo. Es una ficción, es un jugar, es una esgrima delante de un espejo, porque pues es eso, ¿no? O sea, ya es virtuoso ser militante de un partido, ya es la virtud del partido, ya está bien las reglas del partido. Luego, sin embargo, los partidos o el socialismo realmente existente, ¿no? Y es que además intenta siempre hacer lo mismo. O sea, ¿qué harías tú si por una casualidad tú, virtuoso, por un cataclismo rarísimo o por un azar imposible, tú, virtuoso, llegaras a ser el secretario general? Pues harías lo mismo que el secretario general. Para llevar adelante la virtud, cogerías a otros que opinen como tú o que digan opinar como tú, porque el secretario general siempre tiene la razón, y los pondrías a comportarse de forma autoritaria, ¿eh? Para hacer que las cosas fueran como tú quieres que tienen que ser. Por lo tanto, si no cambias el ethos, si no buscas formas alternativas, en realidad no estás enfrentando, ¿eh? Es un duelo de esgrima frente al espejo, el que él no puede tomar, porque su verdadera fortaleza la pone en que el bien sea en y para sí mismo. Es decir, en que él se dé cumplimiento a sí mismo, en que la realidad de y duelo ante el espejo que él no debe dejar que se ponga serio. Pues aquello que él vuelve contra el enemigo y encuentra vueltos contra sí y que expone al peligro de desgastarse y dañarse tanto en él mismo como en su enemigo, no debería ser el bien mismo, ya que está luchando para conservarlo y llevarlo a cabo. Está intentando llevar a cabo sino que lo que se pone aquí en peligro son solo los dones y las capacidades indiferentes. Secundario. Esto está en página 96 de Dri. La lucha que empeña el caballero de la virtud es contra los molinos de viento. Bueno, es pura finta. El bien es en y para sí mismo. Se impone por sí mismo. Es evidente que en esta lucha no puede empeñar el bien mismo, sino solo dones y capacidades indiferentes, las cuales, sin embargo, son aquel mismo universal carente de individualidad, etc. Bueno, aquí está la cita. Si él de verdad se pusiera a querer a utilizar se enfrentara de verdad con los recursos potentes, lo que estaría haciendo es desbaratar ese mismo mundo, y él lo que considera es que ese mundo ya es bueno. O sea, esa es la paradoja de esta figura, ¿no? Que quiere mejorar algo que considera bueno a partir de las reglas que ya internas que ya considera ellas que son buenas. Yo en este sentido no se me había ocurrido, pero el ejemplo que ha puesto Gerard, que está constantemente leyendo ahora a Kosic, pues es muy está claro, ¿eh? O cambias de verdad o no cambias. Pero eso de la culpa o esto, incluso no, la culpa no es ni del secretario general, es de que de los que no lo entendieron bien. La culpa no es del rey, sino de sus funcionarios.
Bueno, puedes hacer muchas filigranas para no cuestionar lo sustancial, ¿no? Digamos.
Exacto. Exacto. Sin embargo, lo que está diciendo Hegel en este caso es que, entiende, o sea, que hay, sin embargo, hay un salto hacia adelante, que está comprendiendo que un mundo es una cosa muy complicada y que no la puede sacar de aquí, que es lo que había intentado el romántico, ¿no? Que hay un ethos y que ya el mundo, la realidad ya tiene mucho de es muy aceptable, o sea, y que la realidad se crea entre todos y que por lo tanto se trata de que se cumpla la virtud en esa realidad generada entre todos. O sea, en este ir y venir y en estas paradojas y en estas contradicciones, lo que sí que se está produciendo es un comprender la complejidad y un comprender que el individuo y el mundo no estamos tan lejos.
Sí. No me queda muy claro, porque tú ahora dices que esta figura sí que tiene conciencia, digamos, del ethos, ¿no? De
sí.
Que existe un... Pero ahora se me ocurre, porque dudaba sobre esto, sobre si la virtud puede ser considerada como algo, digamos, que está ahí fijado, no sé si exteriormente, pero sí lejos de lo que existe, tal y como existe, o de las relaciones que existen. Y me ha hecho pensar también en el típico argumento de el enemigo del pueblo, digamos, ¿no? El enemigo
¿en qué
del
sentido?
Pueblo es el sujeto que dice la verdad. No es que él tenga la bondad, sino que es el único capaz de decir la verdad ante él, la corrupción de lo existente, ante el engaño generalizado, etc. No sé si se podría también interpretar esto así.
Seguramente sí. Creo que sí, en el sentido de que es corrupción. Es decir, qué bueno sería todo si no fuera corrupto. O sea, solo es que está torcido. No es que hay que... No es que, o sea, bastaría con descorromperlo para que fuera bueno. Este es el asunto, ¿no? Y en un momento dado, todo el mundo puede llegar a convertirse en el enemigo del pueblo. De repente, todos, después del 1956, dicen, todos éramos escritores que estábamos siendo obligados por el partido a escribir de forma... ¡Coño! ¡Un millón de escritores! Que escritores porque el partido les había permitido ser escritores, declaran ser... o sea, es que incluso la figura del enemigo del pueblo es viciosa, ¿eh? O sea, es viciosa. De repente todos declaran haber sido sometidos a torturas para escribir en el realismo socialista, cuando todos se ponían como cabritos a escribir así para poder chupar del bote y no tener que llegar a ser verdaderamente los dirigentes de la nación, porque se supone que los dirigentes de la nación eran los proletarios. Pues claro, demasiado soberbia que era ser minero, que se prefiere ser escritor. Bien, pues ahí vemos todos estos entresijos de... en lo fundamental es bueno, hay que encontrar, pero hay que aplicar la bondad a lo bueno. Oiga, o es bueno o es malo. No juguemos a... Porque, y al final no consigue usted nada, ¿eh? Ahora, eso sí, esta figura, esta, tal y como está planteada, ya digo, se aproxima a la comprensión de que el mundo no se lo... Él puede intentar inventarse una moral que además se inventa que sale de ese mundo. Él sabe que no puede inventarse la sociedad organizada. La sociedad organizada está dada, es mucha gente, la producimos entre todos. Eso, mientras que el romántico se ponía que quería ordenar el mundo, ¿no? O sea, pues este sabe que eso que eso, hay un ethos y hay, etcétera, ¿no? O sea, esto es lo que, y de hecho, es lo que todo enemigo del pueblo sabe antes. No es más cera que la que arde, el mundo es muy complicado, aquí o te hacen albañil o quieres ser escritor, y si te portas, si eres escritor y te portas mal, te van a hacer taxista, como al pobre Kosik, ¿no? ¿Y esto por qué se acepta? Hombre, ¿cómo van? Esto es una sociedad compleja. ¿Cómo se va a cambiar una sociedad compleja? Bueno, una sociedad compleja se puede cambiar a partir de procesos masivos, de mucha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso lo dejamos. Pero es esto. Entonces, es buscar una tercera vía imposible. O estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si tú estás... Pero es un acuerdo en el cual lo importante es que sabes que hay una cosa con la que sí que tienes que estar de acuerdo, con que el mundo es muy complejo, con el que el mundo no es una ficción, con el que hay caminos, hay carreteras, te encuentras barberos, te encuentras cuerdas de presos, o sea, y eso no te lo puedes cambiar imaginándotelo. Puedes intentar decir, ahí eso es mejorable. Si todos percibiéramos la recta, la mejor forma recta de aplicarlo, ¿no? O sea, esta es la... Que de hecho, en la historia en la historia se ha dado muchas veces. El rey es bueno, los funcionarios son malos, etcétera, ¿no? Es la corrupción. Pues cuando de repente una cosa se convierte... son los malos usos...
Tu buenos vasallos, hubiera buen rey, ¿no?
Exacto, ¿no? Todo esto, pues, si siempre se repite...
El capitalismo de amiguetes.
¿Cómo?
El capitalismo de amiguetes.
El capitalismo de amiguetes. Pues, oiga, pues siempre... Pues sí es eso. Claro, ¿no? O sea, claro, si fuera... Si no fuera la señora Botín, si fuera otro o lo de la bodeguilla, pues sí es igual.
Entonces, esa fue la explicación del sentido común de la crisis financiera del 2008.
Claro.
Una pandilla de sinvergüenzas.
Exacto. En realidad, sí, en lugar de...
Había hasta un señor que salía por la tele, que era un ingeniero jubilado, muy famoso porque, digamos, divulgaba... hacia divulgación económica, ¿no? Para hacer comprensible los intríngules de la crisis. Y cuando le preguntaban, bueno, y entonces en el fondo detrás de esto, ¿qué hay, no? ¿Quién es una pandilla de sinvergüenzas?
Claro. Cuatro que no lo han hecho...
Claro, podría decirse, ¿no? Que no han dejado actuar a la mano invisible, ¿no?
Esta sería una... Pero... de hecho, ellos actuaban. La mano invisible te tiene que dejar actuar a ti como un sinvergüenza para convertirte en virtuoso. O sea, la mano invisible, además, según Mandeville, te tendría que permitir ser a ti mismo el más encanallado egoísta y saldría por la otra parte de la picadora de carne perfume de virtud. O sea, en el momento en que aceptas que una cosa no funciona y tienes que buscarle la inmoralidad y la corrupción, estás haciendo el papel este, ¿no? El papel este sobre el capitalismo, el papel este sobre el socialismo burocrático o sobre lo que tal. Y luego, a ver, y luego hay términos a tener en cuenta, porque mientras una sociedad resiste una sociedad. Es decir, las sociedades resisten por hegemonía y consenso. Que eso es la otra cosa. la complejidad de la realidad, etcétera, etcétera. El socialismo existió mientras existió, y existió por consenso. Siempre se remiten al periodo stalinista, pero desde 1946 eso no existía, en el 47, en los años 50, entonces todo, y era igual, pues, a ver si es igual que es igual. Mira, una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con Anguita, a lo mejor incluso en otros tiempos lo hubiera dicho yo también, o lo había dicho, que el régimen del 78 fue un engaño. El régimen del 78 fue lo que la inmensa mayoría quiso que fuera.
Lo que dio la correlación de fuerzas, bueno.
Lo que dio la correlación de fuerzas. Y lo mismo, la Guerra Civil Española. Claro, estos son temas peliagudos. La Guerra Civil Española, la división Cóndor, no sé qué más. Bueno, y la mitad del campesinado. Y las clases medias. Y, o sea, y lo podemos entonces interpretar todo como en términos de virtud, de no sé qué, de corrupción, de encanallamiento, de... Tenemos que hacer análisis adecuados, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos la prueba de un ejemplo de análisis loco, ¿no? ¿Seguimos?
Sí.
¿En qué página, en qué párrafo estábamos? ¿A los ojos de este enemigo? No.
Estábamos en el segundo párrafo, ¿verdad? Pero no sé a qué altura el segundo párrafo.
La conciencia virtuosa empero entabla la lucha contra el curso del mundo. ¿Puede ser ahí? No, un poco más arriba. A la vez, sin embargo, este universal está ya realizado efectivamente, de manera inmediata por el concepto del combate mismo. Es lo en sí, lo universal. Y su realización efectiva quiere decir únicamente esto, que sea a la vez para otro. O sea, imponerle los dos lados indicados más arriba, según cada uno de los cuales lo universal se convertía en una estación, no están ya separados, sino que en y por la lucha el bien está puesto en los dos modos al mismo tiempo. La conciencia virtuosa, empero, entabla lucha contra el curso del mundo como contra algo contrapuesto al bien, y lo que el curso del mundo le presenta a ella es lo universal, no solo como algo abstracto, sí,
No sé por dónde vas, pero estábamos en el párrafo último de la 465, en la emboscada, la virtud ha montado una emboscada.
¿En la 465? Me he adelantado.
¿No? Sí. Estábamos en la 465 todavía, nuestra, lo de la emboscada, nos detuvimos ahí, ¿no? Cuando la virtud ha montado una emboscada, ¿no? No
fue en ese y el duelo ante el espejo que él no debe dejar. ¿Es ahí?
Eso, ahí, sí, sí. Al final de la 465. Sí.
Vale, pues me equivoco. Pues, bueno, pues aquello que él vuelve contra el enemigo y encuentra vuelto contra sí y que expone al peligro de desgastarse y dañarse, tanto en el mismo como en el enemigo, no debería ser el bien mismo, ya que está luchando. Está luchando para conservarlo y llevarlo a cabo, sino que lo que se pone aquí en peligro son solo los dones indiferentes. Pero estos últimos, de hecho, no son otra cosa que justamente aquel universal mismo, desprovisto de individualidad, que debía ser supuestamente ser obtenido y realizado efectivamente por medio del combate. Bueno, dice, no, esto está en Dri, dice. Es ya realizado de un modo inmediato por el concepto mismo de la lucha, es decir, que es al mismo tiempo para un otro, es decir, en la lucha y por su medio, el bien aparece puesto al mismo tiempo en ambos lados, en ambos modos. Bueno, la verdad es que este es uno de los párrafos que para mí son, no le acabo de ver el filo. Y tampoco me lo ha aclarado mucho Tri. A la vez, sin embargo, esto está realizado efectivamente de manera inmediata por el concepto de combate mismo. Es lo en sí, lo universal. Y su realización efectiva quiere decir que sea a la vez para el otro. Los dos lados indicados más arriba, según cada uno de los cuales lo universal se convertía en una extracción, no están ya separados, sino que en y por la lucha, el bien está puesto en los dos modos al mismo tiempo. La conciencia virtuosa, empero, entabla la lucha contra el curso del mundo como contra algo contrapuesto al bien. Y lo que el curso del mundo le presenta a ella es universal, no solo como algo abstracto universal, sino como algo vivificado por la individualidad. Entonces, el virtuoso ve en el hacer de la gente, en la puesta en acción de letos por parte de la gente, algo que se opone al bien, pero eso con lo que se enfrenta es el etos tal y como es, vivificado por la individualidad. Y que, sino como algo vivificado por la individualidad y que es para otro. O en otros términos, el bien efectivamente real. Eso es lo que hay. No hay otra. Ese es el mundo real. Así, entonces, cuando la virtud consigue asir el curso del mundo, da siempre con lugares tales que son la existencia del bien mismo, el cual se halla inextricablemente entrelazado en toda aparición del curso del mundo, en cuanto que lo es en sí de este, que es lo en sí de este, en cuya realidad efectiva tiene también su propia existencia. Se enfrenta con la forma de existir del mundo real, en cuya realidad tiene también su propia existencia, con lo que el curso del mundo es invulnerable para la virtud. Justamente tales existencias del... Esto también yo lo he vivido... A ver, determinadas... dentro del propio partido, cuando el partido era un partido grande y serio, personas que siempre eran capaces de decir que se podía hacer de otra manera, más afinada, más correcta. Dices, bueno, pero si el partido es un partido de masas y las cosas van por ahí, esas ultra... si el movimiento obrero, cuando había movimiento obrero de verdad, en las asambleas ha dado esto, y esta es la corriente mayoritaria, esto es lo posible. Querer ir más allá es, posiblemente desde la conciencia que tú tienes de que tú quieres ir a una sociedad distinta y mejor, esto no te dé para tanto, pero está mejorando su sueldo. Desde lo que tú quieres, no da. Pero la realidad es esa. Tú no puedes inventarte otra y lo sabes. Y lo sabes, ¿no? O sea, y yo recuerdo determinados malestares de intelectuales del partido cuando estaba terminando, cuando la transición, cuando empiezan, se ponen muchos peros. Evidentemente había otros tipos que se sumaban a la desmovilización inmediata y al pacto, pero sobre todo los peros puestos a cómo iba el movimiento. Y el movimiento era la realidad. Y entonces era ese malestar respecto de la realidad, porque la realidad, bueno, al final uno de ellos tuvo que decir, que dijo, decía, habíamos puesto demasiadas esperanzas en el carácter revolucionario de la clase obrera. Eso es una frase que podréis...
Claro, todo esto también se puede relacionar con la visión esta de la conciencia de clase como una nube de virtud, ¿no? Al cual la gente no llega. Y
esa sería otra vez conciencia virtuosa, sí, señor. Sí, exacto, ¿no? Conciencia atribuible, claro, o sea, y ahí... Ahí ya es es otra posición, incluso más noble, porque estamos pensando en intelectuales que no ejercían poder, que no estaban, incluso que a lo mejor habían dejado cargos de dirección voluntariamente, pero es una conciencia virtuosa, pues lo que ahí hay. Y llega a donde llega. En esto las novelas del Don Apacible me parecen estupendas, ¿no? Cuando la novela, las batallas, cuando durante la Guerra Civil explica la guerra, Solojov, se desencadena el proceso de combate, el enemigo ha estado preparándolo y se te lleva por delante todo lo que da de sí la capacidad del enemigo. Y cuando al enemigo se le acaba el fuelle, como por detrás hay mucha estepa, eso. Cuando al enemigo se le acaba el fuelle, porque ya no puede llegar más lejos, entonces tú, y puedes intentar empezar a... Y por mucho que hayas dicho, compañeros, hay que resistir, si tienen ametralladoras, gasolina, tanques y 30.000 o 40.000 soldados concentrados, el empuje será hasta donde les dé la cuerda. Y una vez se le acaba... Y una vez se le acaba la cuerda, entonces tú puedes empezar, pero no puedes intentar evitar a base de virtud lo que es realidad material en proceso. Esto quería decir.
Y en relación a eso, ya que la culpa es tuya por haber sacado el tema, partiendo de ese ejemplo, ¿no? del caso ruso-soviético, vamos a aceptar que era una sociedad gelatinosa, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿qué te parece? O también partiendo del ejemplo nuestro del
un régimen cuerno de, gelatinosa. Del 78, ¿no? Pero bueno. Sí. Vale.
Bueno, para enlazarlo con sí. Lo que te voy a decir. Entonces, sí. ¿qué papel podría jugar ahí? ¿Qué te parece la idea, la elaboración gramsciana del intelectual orgánico, como una miríada de intelectuales orgánicos, por lo tanto, cercanos, no son extraídos del pueblo, sino que viven, que conocen, que sienten, que... claro que es un proceso complejo, es un proceso lento, es un proceso de irradiación, de infiltración, de echar raíces, ¿no? que permita cambios moleculares. Digamos, hay una contradicción entre considerar, bueno, nosotros nos limitamos el intelectual, sea el nivel que sea, se limita a ver lo que está a filosofar, a reflexionar, a extraer conclusiones sobre la capacidad real de los movimientos realmente existentes. Pero, por ejemplo, no lo sé, si hubiéramos tenido, ¿no?, en el 78 otro partido, otra raigambre, otra, eso, ¿no?, un cuerpo de intelectuales capaces que hubieran estado trabajando.
No, pero es que el intelectual gramsciano de verdad...
Sí serían planteables esos debates, ¿no? De decir, bueno, oye, es que nosotros tenemos capacidad no solo de mirar desde lejos lo que está decidiendo el movimiento popular que realmente existe, ¿no?, con sus capacidades y hasta dónde llega, pero tenemos una interlocución con ellos, tenemos capacidad de elaborar que es comprendida por ellos, porque eso es una clase obrera, bueno, yo sé que es mucho fantasear y es situarse en un terreno no realmente, bueno, que ha existido cuando ha existido o existirá cuando exista, pero que es hacer ucronías, pero digo que siempre...
El intelectual gramsciano es ingeniero, o sea, cualquier obre, o sea, las ideas gramscianas son prácticas y cualquier individuo que las crea en interlocución con otros... Ese es el intelectual, que puede ser en un andamio, en una obra. O sea, dos que se ponen a decir, vamos a montar la asamblea luego abajo, y montan la asamblea, son los intelectuales, porque han tomado la decisión de crear un proyecto y lo juntan, lo aplican. Entonces, claro, la idea de intelectual, el mismo sujeto es el intelectual. O sea, ahí sí que no hay división del trabajo. El mismo sujeto es el intelectual. En la medida en que el sujeto se autoorganiza y en la medida en que autoorganizarse es generar ideas en debate para realizarlas, ese es el intelectual. Entonces, sobre ese intelectual, a ese intelectual es al que hay que... el cuerpo auxiliar... la de ir proporcionando datos. Como a la señora Botín, el economista le proporciona datos, pero el que manda no es el economista, mientras que en nuestros esquemas
¿No crees que tenga que proporcionarle una Weltanschauung y saberla traducir?
La Weltanschauung se tiene que generar desde la praxis. Lo que te pueden dar es información. A esto se le llama Weltanschauung, o tenga usted este informe, esto es lo que está pasando, o el periodista, esto es lo que está pasando en Bilbao o en Vladivostok, para que lo sepan en Sabadell. ¿No te parece
relevante que exista o que no exista esa capa intelectual? Es por la que suspiraba Gramsci siempre en sus elaboraciones sobre el tipo intelectual orgánico.
Para él, yo creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? O sea, esa sería la interpretación toliatiana, que es un término medio, ¿no? Entre el partido. Nosotros seremos los grandes intelectuales. No. Para Gramsci, yo creo que el intelectual es la totalidad de la gente organizada. Porque la totalidad de la gente organizada, al estar organizado, elabora tomas de decisiones. Y es ese conjunto, o sea, es el sujeto bloque. Y luego hay, por eso a mí me resulta interesante, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero el papel de los nepoti del padre Bresciani. Son personas que van metiendo, van escribiendo cosas, que van proporcionando al orgánico elementos, no pueden marcar la línea. No es lo que marca la línea. Mientras que el otro, el intelectual alatoliati o la otra interpretación de Gramsci sería un gran intelectual. A ver, todos los de el sur, que son los, y el mismo Togliatti, lo que hace es mediaciones, todos los del sur, que son eliminados, según nos contaba el Sastrecillo de Ulm, ¿cómo se llamaba el escritor del Sastrecillo de Ulm? Magri, a los años 60, los barren. Él lo dice, los barren. Los barren sustituyéndoles por intelectuales del norte. Y los intelectuales del norte son científicos, sociólogos, económicos. Y los del sur son meridionales y eran crocheanos. Todos los crocheanos saben que se trata de crear un ethos. Pues un ethos, un intelectual capaz de construir un ethos ha de ser un intelectual de millones de personas organizadas que no se llaman, o sea, llamar intelectual a otra cosa. Llamar intelectual a otra cosa.
Pero
¿sí?
Intelectual en general, ¿no? Que es todo. Y el intelectual profesional, ¿no?
Perdona, es que te has quedado congelado.
Digo que Gramsci me parece recordar que sí distingue entre el intelectual, podríamos decir, genérico y el intelectual profesional. Y supongo que a este es el al que se refiere Antonio. ¿Qué hacemos con el intelectual de profesión, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué
al
lugar
contrario, tiene? ¿Eh? Al contrario, me refiero al que no es profesional, que no es profesional de la política, o sea, no al académico. O sea, nosotros, por ejemplo, que no vivimos de la política o que no hemos vivido de la política, pero que nos interesa y que tenemos formación universitaria, que leemos, ese tipo de intelectual que es militante o que lo ha sido o que está en contacto o que vive como han vivido sus padres o que vive como viven sus iguales, como viven millones de personas, me refiero a eso, ¿no?
Pues el papel que tenemos...
Hay una diferencia cualitativa entre nuestra forma de tratar con la política, digamos, y la de un militante de base.
Hay una capacidad de explicarle cosas y de abrirle horizontes. Sí, hay una interlocución y un papel que podemos jugar, claro. No creo que sea el esencial, no creo que sea lo determinante. Pero sí que es cierto que es una cosa, ¿no?, que a raíz de las elaboraciones de Gramsci y tal siempre me ronda la cabeza, ¿no?
A ver,
¿Qué relevancia o qué importancia o qué es decir, no sé, ¿no? Son preguntas ucrónicas, claro.
Pongamos un ejemplo. Pensemos que Gramsci, que Lenin no era un profesional. Que lo era, pero que Lenin no era un profesional. y que tenía capacidad de elaborar proyectos. ¿Qué proyecto de Lenin es llevado a la práctica por la revolución? Ninguno. Porque las tesis de abril...
Estamos completamente de acuerdo.
Entonces, ¿en qué importancia tiene mucha el conocimiento? ¿Cómo? Tiene mucha importancia. ¿Cómo? Intentando subir el nivel del intelectual. Pero fijaros lo que dice Gramsci. Hay que subir el nivel teórico del intelectual. ¿Pero quién es el intelectual? Es esa masa enorme de personas que están produciendo la actividad. Porque no tiene sentido decir he de subir el nivel mío. Yo soy el intelectual. He de subir. No, no, no. Él insiste en que hay que subir el nivel teórico, no de conciencia, sino teórico, de dar elementos, de dar autoconsciencia del intelectual. Entonces, hemos de tomar claramente la frase. O sea, el intelectual, lo que Gramsci llama el intelectual, es gente que carece de conocimiento filosófico. Entonces, ¿a quién está llamando intelectual? A esos millones de personas que están elaborando ideas en intercomunicación que llevan a la práctica. Entonces, ¿qué papel tiene el otro intelectual, el que puede saber filosofía? Aportar conocimiento filosófico. ¿Hasta qué extremo llegará eso a calar? Es lo que dice Gramsci. ¡Uf! Eso es magmático. Se trata de convertir el sentido común en buen sentido. Eso es lentísimo. Se llega a ratos y a veces. Pero no por eso, es como en la iglesia, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, pero y se es auxiliar. En el momento en que tú intentes convertirte en el que dirige, en el que sustituye al verdadero intelectual, pues a lo mejor lo logras, pero entonces has montado un aparato de electoral.
Uh-huh. ¿Eh? Un chiringuito.
Entonces, sería un papel semejante al que Hegel piensa respecto de la Revolución Francesa y el ethos. Les estoy diciendo a estos que han hecho la Revolución Francesa que ellos lo han podido hacer porque son libres, porque somos un ser que no tiene antropología predeterminada. Pero ¿qué línea política es esa? Dice, no, si es que la filosofía no sirve para eso. Sirve para ayudar a los otros a que tengan más claridad de lo que están inventando, porque son ellos los que inventan la línea constantemente. Es el otro elemento. Cuando lleguemos al final del libro, nos dirá, a esto se le llama espíritu absoluto. El espíritu absoluto es la conciencia que yo, filósofo, tengo de que, gracias a la experiencia de la Revolución Francesa, de que no tenemos naturaleza. Y yo lo escribo para que lo sepáis. Pero ahí se para. Él dice, pero es que ni yo como filósofo, ni la filosofía, sirven para elaborar política. Sirven para que la gente sepa de esto y en la medida que sepa de esto, tome decisiones en sus procesos de construcción de ethos.
Yo estoy de acuerdo contigo en esto, Joaquín, completamente. Estoy completamente de acuerdo porque creo que es una realidad histórica.
Es que es histórico.
Es un hecho, yo creo que es un hecho. Lo que pasa, esto siempre me viene al asunto desde la lectura de los cuadernos de Gramsci. Y la obsesión, no estoy seguro de esto que digo, es solamente la percepción que tengo, de la extraordinaria insistencia, importancia que le daba en todos los apartados, las notas que hace sobre el asunto del intelectual colectivo, el intelectual orgánico, la reforma nacional popular. Y a mí me quedaba la lectura de este Gramsci la idea de que él, cuando analizaba los procesos históricos, dice, bueno, puede haber sucedido la Revolución Rusa, vale, puede haber, pero a mí me da la sensación, ahora hablo por Gramsci, de que las cosas son muy muy sólidas, son posibles, son durare, o sea, son más posibles, son más sólidas o son más realizables, un proyecto social que fuera, cuando, yo creo que a mí me da la sensación de que esta es una concepción de Gramsci, cuando hay un gran ejército de intelectuales populares, no profesionales, no. Otra cosa es que tengan formación universitaria o de bachilleres, pero que trabajan tienen sus vidas normales, pero que forman parte del conglomerado popular, pero que tienen una cierta, digamos, función especializada, o entre comillas, especializada, no aparte ni diferenciada, ni por encima, ni por debajo, al lado, pero sí la capacidad de elaborar ideas, de traducir ideas, de reelaborar las que reciben o las que hay en el movimiento. Bueno, entonces me parece que Gramsci, pero no estoy seguro de eso, claro, tendría que estudiar.
Yo creo que este es uno de los temas en los que Gramsci evoluciona. Desde posiciones ya muy, muy avanzadas, porque parte de que los jacobinos lo único que hacían, estos son los cuadernos más, bueno, me parece que es el 12 o el 15, pero todavía es una posición muy avanzada, primitiva en él, pero muy avanzada, de los jacobinos lo único que podían era tratar de que el movimiento llevara a efecto el programa que el movimiento había creado. O sea, los jacobinos y de ahí en adelante, yo creo que, como todos los cuadernos, están en evolución y va cambiando totalmente, va avanzando hacia la otra cosa. Intelectual serán, pues por lo tanto, los que hayan creado ese programa, no los jacobinos, que serían el enganche de seguridad por detrás. Por lo demás, a mí lo que sí que se me ocurre es reflexionar sobre experiencias. Cuando, tampoco quiero decir nombres, ¿no? O sea, cuando dirigentes de movimientos que se forman y se construyen a sí mismos como dirigentes en el movimiento, se muere el movimiento y se quedan como dirigentes sin movimiento que se saben la lección. Y entonces dices, bueno, y siguen trabajando, ¿eh? Y a lo mejor dicen, no, yo voy a trabajar incluso cuando no voy a aceptar que se me jubile con un ERE. Yo voy a seguir trabajando. Pero se acaba... no tiene conciencia, pero de ser un individuo que era intelectual orgánico porque estaba constantemente debatiendo dentro de los movimientos asamblearios suyos con otros y era capaz incluso a lo mejor de tener se significaba porque era capaz de ser el que tenía más capacidad de síntesis y era capaz de verbalizar las cosas sin prejuicios. Y cuando nunca llega a profesionalizarse y nunca acepta que haya, y siempre está combatiendo la figura del secretario general, pero de repente ves que se ha quedado como el individuo que repite una doctrina. Lo que 20 años antes era vivo y él había aprendido, 20 años después ni existe el movimiento y lo único que existe, pues conviértelo en memoria, di esto tenía que haber sido así, o esto es por lo que luchamos, esto no se consiguió, etcétera, etcétera, pero bueno, para no poner nombres cercanos, yo citaría al propio Anguita, ¿no? O sea, que viene a lo que decía, los modelos intelectuales de Anguita surgen de movimientos de masa reales, donde él estaba incorporado. Y movimientos de masa reales es gente concreta discutiendo, ¿no? Y de repente eso desaparece y aquello que tenía carne real ya no la tiene. Nosotros, el PCC, seguíamos hablando del partido cuando éramos un grupúsculo y proyectábamos una experiencia, como la Iglesia, ¿no? Intentábamos revivificar una experiencia ya inexistente, porque zombies, para que esa
muertos vivientes, zombies, sí.
Sí, porque ya no existía la carne y sangre, o sea, hacíamos misa. Decíamos, esto es la carne y la sangre de Cristo. No, señor, eso es pan y vino. ¿Eh?
También en Anguita se puede ver, lo poco yo que yo conozco su figura, también se puede ver una evolución en este sentido, ¿no? O sea, del programa, 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 que tiene que elaborar, podríamos decir, una minoría ultraconsciente, ultracapacitada, a la Anguita de los movimientos sociales, de la crítica, de los ataques reaccionarios. Creo que
esa evolución, esa es una evolución posterior interesante, interesante. Siempre, siempre con todo, tenía que ser él el que se supiera. Sí,
yo creo que seguía siendo el mismo siempre. Sí, sí. Pero, claro, él siempre estaba sacando programas, inventándose cosas. Yo creo que eso no lo entendió nunca, que la política no era eso. Creo que no lo entendió nunca.
Ahora, yo creo que...
Lo digo esto con toda la adhesión moral que yo le tengo.
Hombre,
¿no?
La decencia...
Los personajes y vaya, ¿no? Pero esto... eso yo creo que nunca lo... Él, en eso creo que siempre fue un señorito andaluz. Siempre, siempre. Hombre. Digamos las cosas como son. Yo siempre cuento la anécdota. Lo fui a verlo cuando ya estaba a verlo un acto aquí a Barcelona. Íbamos unos cuantos de Telefónica, lo trajimos los de Telefónica. Él venía con su chofer, con un Seat Córdoba, con su chofer. Pero nosotros veníamos de guardia, a lo mejor de noche, de trabajar, y no habíamos dormido, íbamos a verlo. Y llegábamos 5 minutos tarde, pues íbamos al bar a tomar un café con leche antes de entrar a la... Y él se nos cruza y nos da la bronca, sin saber. Y daba por hecho ya, se entendía por el contexto que íbamos al acto suyo, a escucharlo, a él. Como él ya había desayunado y lo había entrado en coche, pues... Y entonces nos da la bronca sin conocernos de nada, ¿eh? No es que fuera, no, es que ya lo conoce, fulano nos conoce porque éramos del mismo barrio, de la misma célula, del comité, no. Me das la bronca a tu puta madre, me das la bronca a mí. Voy a verte si me sale los cojones y si no te pudre.
Bueno.
Pero esto es solo una anécdota, pero no se puede hacer categoría, pero un poquito sí. En sus maneras, en su estilo, no lo digo por esta anécdota, sino porque yo soy hijo de cordobeses. Y es que el retrato, la forma de hablar, la forma de dirigirse a la gente, esa pedagogía así tan, tan pedagógica, pero es muy de señorito andaluz.
Bueno, yo creo que es el corte de la militancia, es decir, camaradas, hay
andaluza,
que hacer
andaluza, que es mucho, es mucho más acentuada el carácter
mesiánico, Antonio,
de jefe.
Y Antonio, de y cuando era María Pera, que no era de Córdoba, sí, compañero, sabes de pedagogía.
Sí, pero yo en este no puedo detectar, no podía detectar esas cosas porque no me había criado en ese ambiente. Yeah. Pero sí me había criado una familia en la que esas cosas las hueles, ¿no? Y hueles como habla el guardia civil, y hueles como habla el sacerdote, y el que cumple un determinado rol. Y he conocido a varios, ni que sea superficialmente, dirigentes del sur. Y entonces en esos los puedo oler, ¿no? Podía detectarlos.
Pero no,
era un señor que sabía que mandaba, y que él sabía que él mandaba, porque mandaba a una reata de analfabetos. Pero no entendía que esos analfabetos eran, ¿no?, el pedestal sobre el que él
se había estado. No, pongamos otro ejemplo, que tú también conoces, los curas. O sea, estamos ante el modelo del intelectual tradicional. Uh-huh. Del que habla Gramsci también, el cura, el médico, el boticario, el abogado, o sea, los que tienen el don de la palabra.
Y él era maestro de escuela.
Y él era maestro, o sea, pero entonces estamos ante, bueno, para generalizarlo, estamos ante un tipo de intelectual, que es el llamado intelectual tradicional. Que llega a tener mucho peso y que llega a ser el que constituye el modelo sobre el que se construyen los partidos de la Segunda Internacional, porque algo ha pasado en esa clase obrera nueva, que no era la de 1840, que era muy cultivada, que da a quien sabe hablar, o sea, es un hecho histórico, yo creo, ¿eh? O sea, para entendernos. O sea, cuando las masas, cuando el eso que plantea Engels en la situación de la clase obrera en Inglaterra, masas analfabetas, convertidas en la prostitución, abandonadas, etcétera, etcétera, que sin embargo quieren salir del pozo. Y entonces empiezan a organizarse, y entonces los que son el maestro, el cura, el no sé qué, son los que constituyen. O sea, ese tipo de intelectual tradicional en relación con el movimiento obrero, hay que ponerle explicación. Y yo creo que se debe a la barbarie destructiva capitalista que analfabetiza masas campesinas quitándoles su etos, y esto hace que el intelectual cura, el intelectual médico, el intelectual, el que sabe un poco, el intelectual maestro, acabe siendo el que construye la estructura partido y la que acaba...
Pues yo tengo la sensación de él, de que él proviene de eso y no entendió que ese mundo se acabó.
Bueno, eso seguro, él no entendía que ese mundo estaba
por
acabado.
Por eso tenía esa pinta que unos decían, es mesiánico, no sé qué. No, era esa cosa. Acabas
de decir. O sea, él no entiende qué tipo de gente son los nuevos intelectuales de 40 años, 30 años, a los que él les da la alternativa.
Y que son demasiado hiperconscientes de su importancia.
Y que...
partido, ¿no? Como...
Y que además no, ellos mismos confunden un movimiento de protesta con un movimiento organizado. O sea, no saben lo que había habido antes. Lo que había habido antes era movimiento organizado, concreto, sería muy disciplinado, no muy disciplinado, muy reverencial, movimiento real, concreto, de gente en la vida cotidiana, en la empresa, en el barrio. Y ellos creen que eso es un plisplas y que ya lo tienen con el 15M. O sea, lo confunden todo.
Y además que él sabe que tiene una integridad moral que no tienen los demás. No los demás políticos de los otros partidos, sino los de su propia tradición.
Los de su propia
tradición. Eso es extraordinario. Pero también lo encasilla a sí mismo dentro de una visión de sí mismo, ¿no? O de cierto tipo de dirigentes demasiado.
En los movimientos sociales está así, de personas que se dejan los cojones cada puto día en asambleas de mierda y que no tienen el reconocimiento. De según quién. Quiero decir,
sí.
Por dignidad, la dignidad del desgraciado que se va cada miércoles por la tarde a una asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca o de cualquier centro social de barrio y que no tendrá un mínimo reconocimiento a su tarea en ningún medio de comunicación en toda su puta vida. Para mí, bueno.
Sí, sí. A ver, o dicho al revés, los que han conseguido ser los representantes de esos movimientos que estaban nacientes, pues son las personas que por las mañanas podían ir a hablar con los periodistas. Pero para poder ir por la mañana a hablar con los periodistas, pues has de tener una subvención. Porque si no, por las mañanas... estás trabajando. Y no quiero hablar de subvenciones, o sea, de sueldos de subvenciones, pero ¿alguien te tiene que dar de comer para poder estar por las mañanas incluso conspirando? O hablando con un periodista o hablando con el del barrio de al lado, que será el que tenga la mañana libre. Porque si no, pues... No voy a decir yo, pues quién estará con sus alumnos o quién estará en la oficina del banco para no poner o quién estará.
Esa es otra. El trabajo cotidiano, cuidadoso, no heroico, o sea, ¿no? No heroico, podríamos decir.
Sí. Pero también es cierto que han destrozado la posibilidad. Bueno, también es cierto, no. Primero, han destrozado la posibilidad de que aquello se convirtiera en un movimiento calando hacia fondo, pero también han matado la gallina de los huevos de oro. O sea, ese sería el final, ¿no? O sea, van a ser flor de un día, Bueno, mientras tengamos una derecha tan, tan enloquecida y gilipollas como la que tenemos, porque esto se sostiene porque tenemos una derecha delirantemente loca, ¿no? Mala. No hay cosa más chistosa en este país que la derecha. Si tuviéramos una derecha con dos dedos de frente, se había merendado el cotarro que hay. Pero bueno, yo quería ir rebobinando al... hemos estado hablando de las figuras de la virtud. Hemos estado hablando de las figuras de la virtud. Sí. Y de el que se desdobla y dice, la virtud la tengo yo. Y además del que se desdobla de forma clásica, es decir, diciendo la virtud la tengo yo, tengo que hacer que la virtud vaya por donde lleve el carro, pero la prueba de que yo tengo la virtud es que me voy a cortar un brazo. Porque, claro, es lo que hace Don Quijote, se sacrifica. Voy a sacrificarme, voy a ser un puñetero sacrificado. ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que no hace la alegre muchachada que manda, ¿no? O sea, seguiré viviendo en un cuarto sin ascensor, que es lo que le pasaba, bueno, pudiendo haber reinado, el hombre que pudo reinar, ¿no? O sea, ¿quién era el hombre que pudo reinar? Pues Camacho. Camacho era el hombre que pudo reinar. Porque hubiera bastado que él hubiera dicho a Carrillo, vete a la mierda, Carrillo. Camacho vivía... Y estoy hablando de una persona... le bajo el perfil para que no sea anguita. Y lo quiero mucho. Lo quiero yo a Camacho. Se sacrificó. Y la prueba... Él pensaba que la prueba de que era correcto lo que hacía, es que él no buscaba nada para él. Y cuando estuvo muy malo, muy malo, muy malo, el partido le tuvo que buscar una tienda, un bajo comercial, para sus últimos, si mal no recuerdo, porque ya no podía subirse con el corazón hecho trizas a un cuarto piso. Bueno, la dignidad. Entonces, ¿cómo sé yo que soy virtuoso? Porque no pillo nada para mí. Entonces, pero teniendo una concepción, un hombre que se tiró no sé cuántos años en la cárcel, etcétera, etcétera. O sea, la dignidad. La dignidad. Pero con, o sea, este sería el en realidad, para mí es otro modelo que a mí no me cabría nunca, ¿no? El modelo del Partido Comunista Francés. A ver, no el de los años 70, sino ese, el de Togué. Pues vaya partidazo. Pues, ¿con quién? Pues con sus intelectuales, a la antigua usanza, con los intelectuales tradicionales. En realidad, el propio Togliatti asume el ser un intelectual tradicional. Otro que tampoco pilló nunca nada, ¿eh? Pero asume ser a sabiendas de qué, porque se había leído a Hegel, ¿eh? A sabiendas de... Y son esas cosas que nos iba contando Magri, ¿no? Que tenía que... Porque que tenía que ponerse de acuerdo, poner de acuerdo todas las tendencias y que si... Él lo llama Stalin para... Lo llama Stalin en el 47 para nombrarlo jefe de la Cominform. Y si no hubiera vuelto, en Italia nadie se hubiera preocupado. O sea, está diciendo, se lo hubieran quitado encima con tanto gusto los otros dirigentes del PCI, convirtiéndolo en un santón que dirigiera la Cominform y haciendo que el partido quedara en otra. Son esas, aquellas cosas que están en los márgenes de ese libro, que es un libro terrible, ¿eh? Lo que cuenta el Sastrecillo de Bull. Lo que pasa es que hay cosas demasiado crípticas a veces, o demasiado poco desarrolladas. Pero entonces ese hombre tiene que convertirse en el mediador de distintos modelos de partido y crea el PCI, que es una cosa que, bueno, fue bonito mientras duró, o sea, tuvo un principio y un fin. En la historia todo tiene comienzo y fin, ¿no? Pero se agota, ¿no? Y, bueno, él funciona también como intelectual clásico. Lo que pasa es que yo creo que era, me da la impresión, yo no quiero... Esto puede ser una... Bueno, seguro, es una opinión mía. Era un intelectual... Él sabía que eso tenía... Que eso no era lo que el crocheanismo, hegelianismo, pensaba como sujeto constructor de etos. A pesar de que lo abre al mundo interno, pero... Y a pesar de que logra que se haga el mejor cine del mundo, porque el mejor cine del mundo se hace en Italia, y se hace en Italia gracias al esfuerzo, a todo el apoyo que presta el Partido Comunista a la creación de un cine de gran calidad. Pero claro, sigue siendo todo muy discursivo. Había quedado frenado la construcción de etos, se había conseguido romper a la sociedad campesina nuevamente, y esto de alguna manera lo dice también el Sastrecillo de Ulm. Dice, tuvieron que buscar intelectuales muy íntegros. Luego estaba la mafia, pero tuvieron que buscar a intelectuales muy íntegros y muy inteligentes, porque sabían que los más inteligentes estaban en el Partido Comunista. ¿Quiénes fueron? De Gasperi, y entonces habla de los primeros ministerios de la República Democrática Cristianos como gente eficiente y como gente honesta, y a De Gasperi como persona honesta. Pero claro, esto, la Iglesia está ahí. Bueno, en fin, yo creo que él era consciente, probablemente es el dirigente consciente de que lo deseable sería algo que crea etos, y eso no creará etos, por mucho que es el partido de la gran cultura, que el que tiene más raíces para eso, etcétera, etcétera. No, yo creo. Pero bueno, seguimos hablando, y bueno, para retomando, es que no vamos a acabar hoy con ¿sí? ¿Qué? ¿Tiempo?
Son las 9.
Las 9. Yo hubiera preferido terminar hoy. Es que esta figura no me gusta mucho, ¿sabéis?
La virtuosa.
La virtuosa. No tiene mucha chicha. No tiene tanta chicha como la romántica. Y me hubiera gustado poder acabarla. Pero bueno, pues ya está. La dejamos aquí.
Pero sí que nos ha dado, ¿no? O sea, parece que sí que da para cuestionar. El mundo en el que vivimos y las alternativas que han surgido y que surgen todavía. O sea, sí, me parece que con estas tres figuras de conciencia que llevamos, especialmente, nos ha dado para vernos mucho en el espejo, ¿no? Digamos.
Bueno, no, eso sí.
Yo no lo esperaba cuando empezamos.
son políticas, son figuras. Bueno, sobre todo esta de la virtud, esto, bueno. Eso, ¿no? El socialismo está bien como está, pero son unos burócratas los que lo han estropeado. La universidad está bien como está, pero son cuatro burócratas la que la han estropeado. Bueno,
tengo una duda que va a quedar, ¿eh? Hegel rechaza la categoría, digamos, de virtud como no progresiva, podríamos decir, como caduca, la virtud como tal.
Sí, porque la virtud la define a alguien y la sustituye por la verdad. Y la verdad es lo que existe como creación elaborado intersubjetivamente. O sea, como un tipo de verdad que todavía no existe. Bueno, sí, siempre la verdad es lo que existe. Y siempre la verdad existe porque todos estamos de acuerdo en dejar que exista y en reproducirlo. Verum ipsum factum, esto lo sabía Vico. ¿Qué es la verdad? Pues lo que sale, el hacer que hacemos y lo que sale de nuestro hacer. Por lo tanto, si dejáramos de hacerlo, dejaría de ser verdad. Es verdad, y si cambiamos nuestro hacer, será verdad ese nuevo hacer. Entonces, la Vernunft, la Vernunft basada en, generada, o sea, la verdad siempre la producción intersubjetiva de todos. Una verdad producida en unas condiciones de, digámoslo con términos marxistas, en unas relaciones sociales en las cuales todos nos reconozcamos a todos, sería la democracia, sería el sustituto de la virtud. No se necesita, sería aquella forma de vida que sale de la elaboración en polémica, siempre en polémica, en debate, de todos entre todos, donde todos tenemos la misma, somos reconocidos como diálogo, ser con el que dialogar. O sea, yo te tengo que reconocer a ti en tus exigencias. En tus exigencias, como mínimo, cuando las viertes en el debate. Luego veremos si las tuyas y las mías y las de caben todas juntas, y entonces tenemos que debatir cómo acordar, ¿no? Por eso la sustitución, la sociedad virtuosa, porque podríamos llamarle también a eso sociedad virtuosa, ¿no? Él le llama el reconocimiento. El reconocimiento. En la sociedad en la que todos reconocen a todos y en la que todos... lo cual no significa que nos ponemos de acuerdo de rositas y ¡ay, qué bien! El himno de la alegría. El reconocer a todos y sus necesidades y exigencias pueden ser debates y polémicas muy fuertes, pero es el reconocimiento. Y donde no hay reconocimiento, una parte borra otra, yo que sé, a los esclavos o a los negros, una parte elimina a otra, entonces ahí no hay reconocimiento, hay relaciones de poder. Eso dura lo que dura y mientras dura, y puede durar, pero el problema es cuando el ser no reconocido intenta ser reconocido, porque en el momento, recordad que hemos dicho que toda sociedad es verdad en la medida en que todos la estamos produciendo, ¿no? Mientras una parte no es ya, mientras una parte no es reconocida como sujeto de interlocución, pero esa parte sí que está dispuesta a seguir siendo sujeto de coparticipación en la producción de la sociedad, no hay problema. En el momento en que esa parte que es sujeto de coparticipación en la producción de la sociedad quiere tener palabra y se le niega, se produce una deslegitimación, empieza a haber la negatividad, empieza a... ya puede hacer... la gente empieza a ponerse de perfil, aunque solo sea eso, ¿no? Se rompe el bloque. El bloque activo. Hay esquerdas, hay resquebrajaduras que son gordas porque la sociedad funciona porque todos lo hacemos funcionar. Si la sociedad, estamos produciéndola, si la sociedad funciona porque todos la producimos a la vez y hay una parte importante al que se le niega reconocimiento y lo acepta, no pasa nada, vale, más o menos. Si no lo acepta, es cuando comienzan los procesos de socava, de negatividad, de socavamiento, de estar en, el poder está en falso. O sea, es esto. Pero bueno, me había ido. Lo importante es esto. Si las palabras sirven para entendernos, para Hegel la sociedad virtuosa sería la del reconocimiento, en la que no hay nadie que diga yo sé cuál es la virtud, sino todos, nos dirigimos a todos en debate, planteando nuestras exigencias y teniéndonos las claras y tiesas, porque podemos llegar a acuerdo. Y él piensa, y ese es el ethos, y él piensa que en Alemania eso es posible a partir de las iglesias protestantes. Porque como no tienen curas y juntan a la gente, dentro del protestantismo podría elaborarse el debate, la gente, como todos son curas, podría elaborar la gente en polémica una nueva eticidad. ¿Qué es lo que recuerda bien Gramsci? Dice, bueno, ya, iglesias, ya no, hombre, esa es la tontería última que ha dicho Masaryk, que para hacer un nuevo etos en Checoslovaquia, una iglesia. Se mete con Masaryk, el Masaryk antiguo. Por eso, ¿no? Dice, no, ahora ya no es época de iglesias, ahora es de una Weltanschauung. Pero él sabe que habla de la reforma de las mores, la reforma moral e intelectual. O sea, habla de un etos, de creación de un etos, y tiene muy en cuenta esta parte eclesiológica, en la cual, fijaos, es una iglesia que no tiene maestro, que no tiene párroco, que no tiene quien tome la palabra, que no tiene gallo. O sea, las iglesias protestantes también tienen curas. Eso es mentira. Hay el gallo que canta. Pero el modelo luterano es que es una iglesia que no tiene curas. Y todos son curas. Y eso era. Eso que no se da, pues con todo, es el modelo Gramsci. Es el modelo Hegel. Será no la iglesia católica que correspondió al medioevo, donde la ignorancia hacía que se necesitara no sé qué, no sé cuántos y el cura y tal, sino las iglesias protestantes, que pueden organizar sociedad civil y dar cauce para que se elabore, ¿qué? Para que se elabore, ¿qué? El nuevo ethos, a partir del reconocimiento de todos, de todas nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Esto es la cosa. No le salía, ¿eh? O sea, él sabe que no va saliendo. Y porque, claro, si esto lo vamos a ver por aquí, pero en 1820 él escribe Principios de Filosofía del Derecho y ya ha visto lo que está pasando con el capitalismo en Alemania, las familias que él jamás cierra el sistema porque tiene que dar cuenta en su filosofía de todo lo nuevo que pasa y no para de pasar cosas, pero eso es lo que tal. Uy, estoy matando rato, nos quedamos aquí. Además lo veo en el silencio tal. De los cuatro páginas, o sea, dentro de 15 días.
Sí, 10 de junio.
Estaremos 10 de junio, ¿sí? ¿Todos? ¿10 de junio? Uh-huh. ¿Antonio Ruiz también? No te oigo. Estás no, ahora.
Que también, hombrecita. Por supuesto que también. ¿Eh? También.
Vale, de acuerdo. 10 de junio, páginas. ¿Será desde qué párrafo?
Al final de ese párrafo que tenía, no sé qué página la vuestra, pues ahí nos hemos quedado.
¿A los ojos de este enemigo? ¿O con,
eso,
¿dónde?
A partir de los ojos. Ahí, a partir de ahí, sí.
4, 6, 7. A los ojos de este enemigo serían.
Yo diría de preparar, que no llegaremos a lo mejor ni a la mitad, porque son 20 páginas, pero preparar el primer tema, el tema a minúscula del siguiente apartado C. Sí. O sea, hasta la razón legisladora, pero no llegaremos. O sea, pero bueno.
Sí, pero bueno. Sí.
Prepararse sí. Hasta ahí.
Hasta la razón. La razón legisladora. Vale. Un momento que no lo encuentro yo.
Son casi 20 páginas más.
Ah, sí, 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 sí. Hasta la razón legisladora. Sí, 501. Bueno, lo que sí, a ver, siento mucho haber interferido con cosas. Lo que sí que siento es que estas figuras de conciencia sí que son muy políticas. O sea, sí que ya hacen referencia de verdad a la modernidad y muerden en la experiencia política. Y nos se traen...
Se supone que lo que viene también, ¿no?
También. Sí. Ahora va a haber figuras de conciencia de la sociedad civil. La primera de la sociedad civil. Es decir, los de la sociedad civil, profesionales, creen que ellos ya... Y bueno, ahí es si mal no recuerdo, ahí es donde está lo de las moscas y el cubo de leche. Y luego, cuando la sociedad civil se vuelva loca, digamos, dice alguien dirá, la ley, vamos a hacer una constitución buena. La razón legislativa, el debe. Ahí va a remeter de nuevo con Kant. Está el es y está lo que la ley diga. Y luego, la última consciencia es la que observa. La consciencia, que es una consciencia que dice, pero qué barbaridad, no ha quedado títere con cabeza. Ni Fausto, ni los románticos, ni los virtuosos. Se llama la conciencia que observa y dice, bueno, pues será que... Y esa es la que dice, ah, vaya, si es que es etos. Y ahí empieza el capítulo sexto, el etos. Pues muy
lo
bien.
Veremos.
Entonces, ¿a qué hora? Lo veremos. ¿A qué hora? ¿A las 6?
Bueno, recuperamos las 6 y si
en principio... ¿Recuperamos las 6?
Ya veremos a qué va a ser. Podemos quedar a las 6 y luego ya veremos, pero bueno, en principio a las 6, ¿no?
Vale.